Gazpacho Premium La Huerta Don Simón con el chef dos estrellas Michelin Ramón Freixa.
El gazpacho de La Huerta Don Simón destacaría la frescura de los productos, la proximidad. Están hechos con productos naturales y aceite de oliva virgen extra.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón. Pon una estrella en tu mesa.
¡Ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! Todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. Solo hasta fin de mes.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. 45 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
En COPE estamos. ¿Dónde estás tú?
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Buenos días, amigo Carlos. Por favor, hacerlo.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
No me digas que no lo estamos pasando bien.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Han dado las 9, las 8 en Canarias, en una mañana de viernes en la que el gobierno continuará puliendo el nuevo decreto anticrisis, cuya extensión puede ser de 6 meses y no de 3. Lo barajan en la Moncloa mientras siguen las diferencias en el gobierno de coalición sobre el impuesto a las eléctricas, la extensión también del bono a familias vulnerables o el cheque. Medidas que se aprobarán mañana sábado en un Consejo de Ministros extraordinario. Mañana se cumplen, por cierto, 4 meses del inicio de la guerra de Ucrania y finaliza en Bruselas el Consejo Europeo. Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión han otorgado a Ucrania y Moldavia el estatus de candidatas a la adhesión. Además, Juanma Moreno preside este viernes la primera reunión de la Junta Directiva Autonómica del PP tras su victoria con una amplia mayoría absoluta en las elecciones autonómicas del pasado domingo en Andalucía. La primera de las 6 jornadas de huelga, tampoco nos olvidamos de esto, de los tripulantes de cabina de Ryanair en España, podría afectar este viernes a unos 73.000 pasajeros en España. Hay programados más de 400 vuelos en los 10 aeropuertos españoles afectados por el paro. Y ahora vamos a conocer unos datos muy interesantes sobre la economía, cómo se comportó de forma definitiva el primer trimestre del año. Pero antes, si les parece, vamos a saber cómo ha abierto la bolsa. Fernando Mañaco, buenos días.
Hola, Sergio, buenos días. Pues con mejor ánimo comienza el día en los mercados. La bolsa intenta recuperar el aliento. El índice IBEX 35 sube un 0,4% hasta 8.135 puntos. Además del PIB de España, ya se sabe que la inflación ha aumentado en Japón por 9.º mes consecutivo. Ha alcanzado en mayo el 2,1%. Es una cifra muy inferior al 8% largo en que se encuentra el IPC en Europa y en Estados Unidos. Hoy se conocerá el índice de confianza empresarial en Alemania. Es una referencia siempre muy seguida en los mercados de toda Europa, no solo en el alemán. Hoy los mercados esperan una nueva comparecencia del vicepresidente del Banco Central Europeo, de Luis de Guindos. Hace pocos días admitió que no descarta un escenario de recesión económica en Europa el año próximo. No es el escenario central de sus proyecciones, pero no lo descarta. En las materias primas, el petróleo cotiza esta mañana a $110, ha bajado más de un 10% en pocos días. Lo malo es que este descenso en el precio no se debe a una mayor oferta de crudo en el mercado, sino a una menor demanda debido al enfriamiento progresivo de la actividad económica.
Bueno, pues así es como están las cosas en la bolsa y la pregunta que nos hacíamos, ¿no? ¿Cómo se comportó la economía española en el primer trimestre de este año? Acuérdense, el año que empezó a trompicones con Omicron, la guerra de Ucrania que empezó en febrero, es decir, no fue un trimestre demasiado bueno y el dato adelantado creo que nos dejó un crecimiento de apenas 3 décimas. Así que vamos a saber el INE si confirma eso o lo modifica un poco. Marta Ruiz, buenos días.
Buenos días, Sergio. Pues prácticamente lo confirma, pero lo empeora un poquito. Crecimos apenas 2 décimas, es decir, prácticamente nuestra economía no se movió en el arranque del año. Como dices, estábamos en un contexto bastante complicado, ese brote de Omicron, los elevados precios, el inicio de la guerra, pero esas variables se siguen manteniendo, salvo ese brote de Omicron, el resto de variables se siguen manteniendo en este segundo trimestre, así que veremos. De momento, la economía prácticamente avanzó dos décimas en el arranque del año. Se rompió esa tendencia de crecimiento de un 2% que veníamos arrastrando en los dos trimestres anteriores. Lo que más lastró el crecimiento, Sergio, lo confirma el INE una vez más, la caída del consumo de los hogares cayó un 2% frente al crecimiento del 1,5% del trimestre anterior, aunque sí, corrige un poco ese impacto de caída porque en el dato adelantado ese retroceso del consumo de los hogares retrocedía hasta casi un 4%, nos quedamos en una caída del 2%, pero en general la economía prácticamente no se movió. Uh-huh.
Pues esos son los datos del primer trimestre, veremos qué nos dice el segundo. Uh-huh. El segundo empezó en abril, sí. Los datos de hostelería y de consumo de abril
han mejorado.
Fueron mejores, son datos buenos,
sí.
Pero también ha sido este segundo trimestre en el que empezó a subir la inflación, nos hemos empezado a asustar con la gasolina, con todo, es decir, que aquí hay mucho partido que jugar.
Yo creo que nos quedaremos un poco parecido, veremos a ver.
Un poquito mejor, pero
el repunte será en la segunda mitad del año, en todo caso.
Veremos a ver qué sucede. Gracias, Marta. Si les parece, nos vamos a permitir el lujo de tener un minutito de información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenos días, Madrid. Tenemos a esta hora 16 grados en el centro de la capital. Hoy toca sol, nada de nubes, máximas en los 27, alguno más que ayer, mínimas estables en los 15 grados. En cuanto al tráfico, atento a un accidente en la M40 a la altura de Coslada hacia la A2. Además quedan retenciones de entrada en la A1 en Las Tablas, A2 Torrejón, A42 Villaverde, de salida a la A3 en Rivas y mal la A50 en Boadilla sentido A6. En el interior, hora punta muy suave la de este viernes, solo hay algún problema en la entrada por Avenida de América, en la prolongación de O'Donnell. Por la M30 se circula en general bien, aunque te puedes encontrar algo de lentitud en el entorno de la Casa de Campo, dirección Puente de los Franceses, y en el norte sobre Manoteras. Y recuerda que el Ayuntamiento de Madrid está reservando ya plazas de aparcamiento en los entornos de varios hoteles del centro de la capital, también de museos, cara a la cumbre de la OTAN de la semana que viene. Seguimos contándote ahora todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Aquí estamos con Nicolás Redondo, Esther Jaén, Álvaro Nieto. Hemos hablado mucho de asuntos judiciales, del Tribunal Constitucional, de lo que pueda pasar si hay una mayoría progresista. Como ahora quiere conseguir el gobierno, cuando se tengan que revisar asuntos como la eutanasia, el aborto, la ley educativa, son asuntos diversos. La educación va por un lado, el derecho a la vida, con el aborto va por el otro, pero todo tiene que ver con un concepto de la vida, con una ideología que vemos que la izquierda está totalmente dispuesta a ir por ese carril, pero hay una parte de la sociedad que no lo ve claro, que cree que se están vulnerando determinados derechos y que no se está dejando espacio a que cada uno piense y defienda lo que quiera, y sobre todo que hay circunstancias en las que no se está permitiendo a la gente decidir en libertad. Así que la sociedad civil, eso que decía Álvaro Nieto, dicen, no, es que va a llegar un momento que los españoles van a parar según qué atropellos se están produciendo más allá de la economía, sino en la parte ideológica o en la estética y en la ética de cómo se conducen las instituciones. Bueno, pues la sociedad civil, con 200 organizaciones, nada más y nada menos, cada una focalizada en un asunto, pero todas de la mano, en este caso, van a salir a la calle el próximo domingo, una manifestación en defensa de la vida y de la verdad. Domingo 26 de junio, a las 12 de la mañana, Glorieta de Bilbao, hasta la Plaza de Colón de Madrid. Y lo llamativo es eso, que es la sociedad civil, que son 200 organizaciones y que no es por un motivo en concreto, es por todo lo que hay encima de la mesa y que está de rabiosa actualidad, como ha demostrado la última maniobra del gobierno. Yo tengo el gusto de saludar a esta hora de la mañana a María San Gil, que estuvo en política en su momento y que ya se retiró de eso. Algún día hablaremos de estas cuestiones, pero hoy el foco está en lo que está, que es lo importante. Y acude María hoy como vicepresidenta de la Fundación Villa Cisneros y como miembro de NEOS, que es uno de los colectivos que acuden a esa cita en Madrid el próximo domingo. María, buenos días.
Hola, Sergio, muy buenos días.
Pues es lo que estamos diciendo, ¿no? Que llama la atención que veníamos a hablar hoy de la manifestación y resulta que te encuentras que la actualidad te da casi que el motivo de esta manifestación. Es decir, ojo, que el gobierno está muy, muy inquieto y muy interesado en qué pasa con el Tribunal Constitucional, que debe revisar todo lo que ha llevado por delante. Eutanasia, aborto, ley educativa. No quieren que le toque eso. Y hay una parte de la sociedad civil que dice, eso hay que tocarlo, y eso sois vosotros los que debéis de tener, dejar de tener esa obsesión, ¿no? Por decirnos qué tenemos que pensar o cuáles deben ser las creencias de cada uno.
Bueno, hay una parte importantísima de la sociedad civil, que de la sociedad española en general, que no quiere que el gobierno le marque lo que está bien, lo que está mal, lo que es moral, lo que es la historia, lo que es nuestra forma de vida. Y creo que ha llegado el momento, y más vale tarde que nunca, de salir a la calle a manifestarnos contra todas estas leyes de carácter ideológico que lo que quieren es pervertir nuestro orden social, que atentan directamente contra la naturaleza de la persona y que atentan directamente contra los pilares de nuestra civilización. Entonces, es verdad que tenemos la inmensa suerte de haber sido más de 200 asociaciones de familia, de vida, de educación, que nos hemos reunido, que también eso es bastante sorprendente porque cada uno suele ir por su cuenta, pero en este momento nos hemos reunido todos juntos porque tenemos un objetivo concreto que es dar un cauce y un instrumento a la sociedad civil para manifestarse el domingo 26 en contra de estas leyes. La ley del aborto es la gota que colma el vaso, no es una cortina de humo, es un avance más en este proyecto de ideología social absolutamente destructivo, y creemos que es una buena ocasión para manifestarnos de forma alegre y combativa en las calles de Madrid.
Precisamente en el Constitucional estamos pendientes de que una década después se pronuncien sobre la anterior ley, y ahora lo que ha hecho el gobierno es impulsar una nueva, por lo que pueda pasar, en la que ya lo último ha sido restar a los padres la potestad ni siquiera de saber si sus hijas menores tienen un aborto, están embarazadas, y si deciden abortar. Y a esas crías, que con 16 años tienen muy poco bagaje vital, se les quita también el margen de reflexión, ni siquiera la reflexión. A la familia cada vez se le está achicando la soberanía de por lo menos poder incluso opinar, ya no te digo decidir.
Sí, no, lo de la patria potestad va a pasar también a ser algo histórico. Yo creo que los que somos padres, pero también los que no tienen hijos, entienden la aberración que supone que tu hija de 16 años, que no puede hacerse un tatuaje o que no puede ir de excursión con el colegio si tú no le firmas un permiso, pueda abortar sin que tú estés con ella y sin tener esos 3 días de reflexión. A mí me parece absolutamente, como digo, aberrante, incomprensible. Y es un paso más en este proyecto de ingeniería social, como decía antes, en el que los padres ya no pintan nada. Todo vale, todo es absolutamente relativista. Y en vez de incidir en los valores fundamentales que nos han llevado hasta aquí, bueno, pues estamos en una sociedad en la que impera el caos, la nada y el relativismo.
También tenemos otra derivada, que es la ley de la eutanasia. Me corrige si me equivoco, pero en la mayoría de los colectivos profesionales, cuando se da un problema de objeción de conciencia, normalmente la lógica que se aplica es la de que levante la mano el que esté de acuerdo con hacer esto. Aquí se está invirtiendo la dinámica. Hay muchos sanitarios que se están quejando, decir, no, es que me obligan a hacerlo, y si no quiero hacerlo es cuando tengo que levantar la mano para que me pongan en una lista que yo no sé qué uso se va a hacer de esa lista y si voy a quedar marcado y eso me va a perjudicar profesionalmente.
Vas a la lista negra, claramente, es decir, la objeción de conciencia de los sanitarios, de los médicos, de todos aquellos que tienen, bueno, pues un código deontológico, que lo que tienen que hacer es defender la vida. Bueno, pues los que están marcados son aquellos que no quieren practicar la eutanasia y son los que van a una lista negra, que no sabemos las consecuencias que puede tener. Por eso también es verdad que en esta manifestación queremos hacer un apoyo explícito, no solo a todos los padres, sino también a los sanitarios, a los médicos, a todo el colectivo que está en este momento, bueno, pues intentando defender la vida y no sumarse a esta tropelía, a esta atrocidad que es la ley de eutanasia y, por supuesto, también la ley del aborto.
Con la eutanasia, con el aborto, puede que una de las trampas sea querer hacer ver que esto es un asunto de los católicos. Es decir, no, ya están los católicos con su pedrada de que sus creencias, porque el derecho a la vida, no sé qué. Esa puede ser la trampa, intentar a que haya un parteaguas que diga los católicos son los que están en contra de este tipo de cosas que hacemos y el resto de la gente está a favor de lo que hace el gobierno. Porque yo tengo amigos personales, no voy a decir el nombre, lógicamente, pero gente que no estaba especialmente en contra del aborto y que cuando son padres dicen, la verdad es que me ha generado un problema, sigo sin tenerlo claro, pero me ha generado un problema filosófico. Olvídate de la religión, filosófico. Es decir, es que me dijo el médico a los 2 días, escucha el corazón, pum, 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 el corazón, ya el corazón. Es decir, te queda claro que ahí hay una vida. Luego ya puedes estar, puedes tener tus creencias y puedes tomar la decisión que tomes al final. Pero por lo menos esa reflexión filosófica, ya no me voy a la religión, filosófica de decir, ahí hay una vida y estamos decidiendo nosotros si esa vida acaba o no acaba, ese debate no está bien cerrado. Por lo menos algo de debate, algo de reflexión entre todos, los que estamos a favor y en contra, debería haber. Y a lo mejor es lo que se está pidiendo simplemente con una manifestación como esta.
Claro, es que lo que no hay es debate. Es decir, hemos dado por bueno el aborto en todas sus circunstancias. El aborto se ha convertido ya casi en un método anticonceptivo. Y no hay debate. Y nosotros queremos que el debate se vuelva a abrir. Y porque estoy segura que las siguientes generaciones pensarán que somos una sociedad salvaje. Porque asesinamos a 100.000 niños al año en España. Es una brutalidad. Entonces, es verdad que el debate no existe y lo queremos poner encima de la mesa. Pero el debate no es un debate de fe o no de fe, no es un debate de católicos y no católicos. Esto tiene que ver bastante poco. Esto es un debate que va con la ética, con la filosofía y con la moral. No hace falta tener creencias, como tenemos muchísimos de nosotros, y entender que la vida es un don de Dios. Mucha gente que no cree en Dios, que no tiene ningún tipo de fe, bueno, entiende que la vida es una cosa que hay que cuidar y que hay que proteger, y lo hacen, como digo, desde la filosofía, desde la ética, desde el sentido común y desde la moral.
Porque pueden ser perfectamente ateos agnósticos y que te dicen, como a lo mejor soy liberal, reconozco que desde el punto de vista, fíjate, me olvido de la religión, me voy a la política, a la concepción del liberalismo político. ¿Qué sujeto tiene el derecho? El sujeto que yo estoy viendo, porque como médico estoy viendo que ahí hay una vida, tiene forma humana. ¿Tiene derecho ese sujeto o tiene derecho la madre, que también es un ser humano y tiene el derecho de ejercer sobre su vida? Es decir, efectivamente, es que hay un debate que no está resuelto, que es ¿a qué persona le das la prioridad, a la que ya está o a la que está viniendo?
Claro, pero yo creo que somos todos conscientes de que el no nacido es el ser humano más indefenso porque no puede defenderse, pero tiene todo el derecho a la vida. Pero en una sociedad que aboga por la defensa del zorro ártico o que pone penas de cárcel a quien destruya, queriendo sin querer, un nido de cigüeña, no se ocupa del no nacido. Es decir, estamos defendiendo los animales, la naturaleza, el medio ambiente.
Le da carpetazo a ese asunto de una manera demasiado sencilla.
Pero muy sencilla y muy atroz, porque verdaderamente el ser humano más indefenso es el no nacido, y priorizamos el derecho de la madre a no tener el niño por encima del derecho de ese niño a nacer. Entonces, ¿qué habría que hacer? Proteger, cuidar, amparar, para que esas madres puedan tener los niños y luego darlos en adopción, con la cantidad de familias que quieren adoptar niños, con el problema demográfico que hay en España. Es decir, esto lo podemos tratar desde distintos ámbitos, hasta desde el punto de vista económico, de lo que supone incrementar la pirámide poblacional. Bueno, yo creo que somos una sociedad en la que, digo, hemos invertido la pirámide de valores. Yo me preocupa mucho el zorro ártico, pero me preocupa muchísimo más el nasciturus. Y creo que ese debate hay que ponerlo encima de la mesa, porque los jóvenes solo oyen muchas veces los argumentos que la izquierda quiere poner encima de la mesa. Y quienes no compartimos esos argumentos tenemos la obligación de contraargumentar y poner argumentos científicos, morales, filosóficos e incluso religiosos. Por eso a esta manifestación hacemos un llamamiento a los católicos, pero también a los no católicos, a todos los que no están de acuerdo con la ley del aborto, la ley de eutanasia, la ley de educación, la ley de memoria democrática, la penalización de los provida, la ley del sí es sí, la premura que tienen ahora con aprobar la ley trans, que no están de acuerdo con el blanqueamiento de Bildu, el desprecio de las víctimas, con cómo tenemos la ideología de género que lo impregna todo, porque es una especie de virus que se ha metido por todos lados, la familia, la educación, la cultura, la historia. Todo esto hay que pararlo, o por lo menos tenemos que decir basta ya, no estamos de acuerdo, porque parece que somos una sociedad absolutamente indolente, dormida, a la que no le importa. Y esto no es así, porque luego en las cenas con amigos, en la familia, la gente protesta y se queja, porque estamos viendo que vamos abocados a una sociedad del relativismo, del caos y de la nada. Y yo creo que tenemos la obligación de dejar a nuestros hijos una sociedad igual de ética, de moral y de libre que la que hemos recibido nosotros. Eso es una obligación histórica. No podemos, bueno, pues aquí da igual, todo vale, y el que venga detrás que apechugue. Esto no es así. Entonces, por eso el llamamiento a la manifestación del día 26 a las 12, porque nos jugamos la vida y porque basta ya de leyes ideológicas.
Pues nos quedamos con esa idea, sobre todo que parte de la sociedad civil y que se han puesto de acuerdo 200 colectivos, cada uno centrado en lo suyo. Hay algunos que están centrados en la educación.
Sí.
Es decir, ¿no? Yo es que estoy harto ya, yo lo que quiero es que a mi hijo le enseñen matemáticas, le enseñen historia, le enseñen
no
lo
le
que
adoctrinen.
Sea, y que no le estén adoctrinando ni en un sentido ni en el otro. Ya la familia, pues le darán los valores que le tengan que dar. Y ahí pues nos vamos a juntar todos en ese domingo, en esa manifestación en la que estamos llamados, pues lo que decimos, ¿no? Yo creo que es muy interesante esa reflexión. No es una cuestión de creencias religiosas, es una cuestión de debate moral e incluso filosófico. Es decir, yo estoy viendo en ese monitor que hay una vida humana, no me diga usted tan alegremente que yo ahora tengo que coger una aspiradora y hacer trozos eso y luego irme a tomar un café. Tengo derecho a levantar la mano y decir, esto me genera dudas. Uh-huh. Y plantearlo en el ágora pública, igual que el gobierno y sus terminales mediáticas están cada día machacando con sus ideas que son las contrarias. Simplemente, pues eso, vivimos en un país y hay derecho a opinar y a contrastar las ideas, así que bien está que la sociedad civil se manifieste. Manifestación en defensa de la vida y de la verdad, domingo en Madrid, Glorieta de Bilbao, Plaza de Colón, y allí estarán muchos, entre ellos María San Gil, a la que he tenido el gusto de volver a ver hoy en este estudio después de muchos años, que tú no te acuerdas, pero yo sí me acuerdo de ella.
Pero porque yo tengo muy mala memoria.
Así que nada, María San Gil, vicepresidenta de la Fundación Villa Cisneros y miembro de NEOS. Un abrazo y nos vemos el domingo.
Millones de gracias.
Son las 9 y 21, una hora menos en Canarias, y además de esta manifestación a la que hemos querido destacar y recordar a la gente que la tenemos en ciernes el próximo domingo, hemos visto también estos datos de la economía, nos lo ha traído Marta Ruiz. El primer trimestre del año solo fuimos capaces de crecer 2 décimas, muy poquita cosa. Es verdad que era un trimestre que venía, Álvaro, venía de nalgas, ¿no? Porque se juntó Omicron, acuérdate que el cambio de año lo hicimos con Omicron, que eso fue una locura. Fue también el mes de febrero en el que empezó la guerra de Ucrania. Es decir, esto es lo normal, que tuviéramos un trimestre muy malo. Ahora la esperanza es que en el segundo trimestre seamos capaces de remontar un poquito, que tampoco va a ser fácil.
Efectivamente, yo creo que la peor noticia es que se confirma el estancamiento, es decir, que el año ha comenzado muy mal, sobre todo respecto al último trimestre del año anterior, y si a eso añadimos todas las incertidumbres que se han puesto sobre la mesa en estos últimos meses, en estas últimas semanas, pues no pinta nada bien. Es decir, aquí todos los gurús ya están anticipando una recesión. Es verdad que normalmente en Europa, cuando ha habido una crisis energética, a continuación ha habido una recesión, por tanto no la debemos de obviar, no debemos olvidarnos de eso, y probablemente incurramos en ella en los próximos meses o el año que viene, ¿no? A mí lo que más me preocupa de todo esto es que España no está lo suficientemente preparada para afrontar esto, ¿no? Es decir, estamos en un estancamiento económico, pero nosotros no hemos hecho los deberes adecuados para afrontar este periodo que viene ahora de la mejor manera posible. Estamos más endeudados que nunca, hemos incurrido en un gasto público extraordinario, y ahora vamos a ver cómo damos marcha atrás, ¿no? Porque efectivamente cuando uno entra en recesión, que todavía no estamos, pero estaremos seguramente, tendremos que reajustar el gasto, tendremos que poner en orden nuestras finanzas públicas, y si no lo hacemos nosotros, nos lo harán hacer. Es decir, hay que ser conscientes de que antes o después va a venir esto que llamamos siempre los hombres de negro de Bruselas a decirnos lo que tenemos que hacer, y ahí vendrán los recortes. Y la duda que me queda es si los recortes van a llegar todavía en tiempos de Sánchez o los recortes le van a tocar al que venga después de Sánchez, que en este caso sería Feijóo, como están apuntando las encuestas. Entonces, bueno, esto es lo único que a mí me preocupa, que yo veo al gobierno completamente inoperante ante estas cifras, sin darse cuenta de lo que viene.
De hecho, ayer llamó la atención, no sé si lo visteis, Esther, el ministro Escrivá se puso muy, se enfadó mucho, porque le llegó la onda de que Aznar había dicho que qué barbaridad pretender a estas alturas todavía emperrarse en actualizar las pensiones con el IPC. Y Escrivá vino a decir, habló de los listillos que no saben de lo que están hablando y que él está convencido de que sí se puede. Claro, el planteamiento de Escrivá parte de la base de que el IPC va a bajar. El problema es que no, el propio BCE te dice que este año lo terminamos como poco en el 6,8. Entonces, ¿se está pasando de optimista el gobierno?
Bueno, en fin, yo no le conozco con tanta profundidad a Escrivá, pero sé que unos días es muy optimista y otros no. Quiero decir que probablemente ayer estaba en el día optimista. Él, cuando estaba en la IREF, tenía, o yo le entendía, o entendía sus mensajes de otra manera. Pero de todas maneras, bueno, que la subida de las pensiones al IPC, yo le escuché que decía, pero bueno, y en Alemania, y dio países, ¿no? De ejemplos de países que sí, ellos sí, bueno, pues sí, pero hay fórmulas. Yo entiendo que es un acuerdo, porque él lo tiene mucho más fácil diciendo, oiga, esto es un acuerdo que ha tomado el Pacto de Toledo en el Parlamento, ¿qué me van a contar? O sea, yo estoy obligado a ejecutar lo que el legislativo me impera. Y esto es una balón hacia adelante y ya veremos lo que pasa, ¿no? Pero sí es verdad que es muy complicado todas las pensiones subirlas, incrementar el indexado al IPC es muy complicado. Hay pensiones que desde luego sería impresentable que no se actualizaran con arreglo al IPC, porque hay que tener en cuenta que en España hay como de los 9 millones de pensionistas, unos 6 millones aproximadamente están en 1.000 euros. En 1.000 euros la pensión. Por tanto, si estamos hablando de una inflación, es que vemos el... A mí me gustaría en este caso darle la vuelta al argumento. Es decir, estamos viendo, es que eso supone 12.000 millones de euros. Sí, pero es que a una persona que tiene una pensión de 1.000 euros, de 1.000 euros y tiene que mantenerse, probablemente a un matrimonio de personas mayores, le va a ser muy difícil, especialmente cuando la inflación le está pegando un palo y le está cobrando el mayor impuesto que hay y el más injusto.
Ayer hablábamos con el economista Santiago Carbo, que decía, respecto a este asunto de las pensiones, decía, hombre, a lo mejor hay que empezar a diferenciar, y hay los pensionistas más bajos, hay que subirles bastante, claro, porque si no se los comen, y al que cobra más, porque está ahora en los 2.000 euros, las nuevas generaciones, temporalmente pedirle ese esfuerzo, no de quitarle, sino de subirle un poquito menos, y al funcionario no le subes tanto como a lo mejor le debería subir, a la clase media, que la tienes asfixiada también, al trabajador por cuenta ajena, o al autónomo del sector privado, pues le tienes que pedir básicamente que siga apretando los dientes, y entre todos pues repartirte un poco los navajazos que vienen, que son tremendos, ¿no?
No permitir que te cieguen las cifras macro y no llegar a la micro, al caso, que son millones de casos en España de personas que no pueden llegar a final de mes y que sí que necesitan que se le iguale de alguna manera la pensión a la carestía de la vida. Y luego, hombre, sería razonable si en este país se pudiera que el Partido Popular y el Partido Socialista se sentaran y que no utilizasen el argumento facilón de pegarle un garrotazo al contrario, porque fíjate, y este no quiere pagarle a los ancianos, no quiere pagarle a los pensionistas, o y viceversa. Es decir, si en vez de eso mirásemos a futuro y a presente, en el presente y futuro, con un poquito de sentido de Estado, pues seguramente se podría hacer algún arreglo razonable.
Uh-huh. Nicolás, terminamos con tu reflexión.
Sí, yo creo que Escrivá está enfadado, no por lo que dijera Aznar, que puede molestarle más o menos, más por quien lo dice que por lo que dice. Yo creo que él está más enfadado por lo que le sucede en el propio ministerio, y hemos visto
las dos dimisiones de los dos secretarios de Estado, nada menos.
Sí, pero bueno, dejémoslo, porque estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Esther sobre las pensiones. Mañana el gobierno va a tomar una serie de medidas, y algunas de ellas individualmente nadie puede decir que no, ni el Partido Popular siquiera, porque parece que eran suyas anteriormente, ¿no? Mi impresión, sin embargo, es que todas las medidas que tomen, en poco tiempo, se las terminará comiendo la crisis, porque o no estamos diciendo la verdad, o no están diciendo la verdad, o no se han percatado de la gravedad de la crisis. Hace unas semanas, una de las últimas veces que estuve, me expresé mi pesimismo. Yo no soy economista, ni no tengo idea, pero simplemente viendo lo que sucede y prestándole un poco atención y poniendo sentido común, dije que la inflación, a mi juicio, iba a permanecer. Apareció un economista que estaba seguro que en los próximos meses bajaría, etcétera, etcétera. Pero es que las condiciones objetivas, las políticas.
Es que yo no conozco a ningún economista que sepa lo que va a hacer Putin.
Claro, nos indican que no va a cambiar mucho el futuro. Al contrario, que va a empeorar. Porque la guerra se va a alargar, porque el gasto va a ser más cuantioso, porque el esfuerzo económico de los países va a ser mayor, porque tenemos el problema alimentario encima de la mesa, porque tenemos el problema energético. Hombre, Alemania ha llevado al país al nivel 2. Es verdad que nosotros no tenemos la situación que tiene de dependencia, pero todo indica
que
el futuro próximo
va a ser muy duro. Efectivamente.
Y con esas medidas que va a tomar el gobierno, que a muchas no podemos decir que no, deberían ir a acompañar dos cosas que son fundamentales a mi juicio. Una, un programa de austeridad pública.
Ahorro.
De austeridad pública. No podemos decir que estamos en la situación que digo yo que estamos, de gravedad, y luego actuar como si no sucediera nada. Tener ministerios que lo más importante que van a hacer este año, sorprendente, paradójica y contradictoriamente, es ir a la manifestación de la OTAN, en contra de la OTAN. Es que no puede ser. Uh-huh. Es que los ciudadanos pueden pensar, oiga, me sacrifico. Pero es que también se sacrifican los de arriba, también se aprietan, también se dan cuenta.
Debe apretarse el cinturón. Una es ahorro.
Primero,
y la
austeridad.
Otra,
y la segunda, un acuerdo con el PP.
Uh-huh. Acuerdo con el PP y ahorro. Pues parecen dos buenas herramientas, o por lo menos bastante, bastante sensatas. Volvemos ahora en un segundo, son las 9:31, una hora menos en Canarias, pero hay que darse una vuelta por el Camino de Santiago, porque ¿qué estará haciendo el jefe? ¿Por dónde andará esta criatura, este Carlos Herrera? Cada mañana en Herrera en COPE, Diario del Peregrino Chiruca, empresa patrocinadora del Xacobeo 21-22. Conectamos con Carlos Herrera desde el Camino de Santiago.
El caminante ya está en Galicia y saliendo de Pontevedra, después del Alto de Poyo, bajar hasta Combarro y literalmente recorrer a través de la ruta del Padre Sarmiento el camino hacia Santiago, a la orilla de la mar, a la orilla de la mar y hasta los hórreos de la mar. En estas playas melancólicas gallegas, hoy particularmente melancólicas porque llueve, chispea, pero bueno, pertrechados de unas buenas chirucas, que también ayudan a caminar entre el agua, uno llega a cualquier parte. Pronto, ya San Xenxo de Soltera Sanxenxo, y a seguir descubriendo territorios absolutamente inolvidables.
Oye, Herrera, sin duda el camino del peregrino es duro por momentos, pero con las botas de senderismo chiruca las adversidades se superan más fácilmente, como te pasa a ti, porque Chiruca es la marca líder de calzado outdoor que te equipa y cuida tus pies en el Camino de Santiago y en tus excursiones veraniegas, que las necesitas también. Siempre con la última tecnología, como el forro de Gore-Tex, impermeable y transpirable, o las entresuelas de microfibra antibacteriana de sus sandalias. Ya sabes, Chiruca, marca oficial de calzado del Xacobeo 21-22.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en CarlosHerrera2017.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Hola, soy María San Gil y te hablo en nombre de cientos de asociaciones hartas de leyes contra la verdad y la naturaleza humana. Eutanasia, ideología de género, ataques a la familia, adoctrinamiento en la educación. La nueva ley del aborto es solo la gota que colma el vaso. Por eso, hemos convocado una gran manifestación en Madrid en defensa de la vida y la verdad. Será el domingo 26 de junio a las 12 de la mañana, desde la Glorieta de Bilbao hasta la Plaza de Colón. Por favor, no faltes. Nos jugamos la vida.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Protección, ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Uf, qué calor hace aquí.
Sube un poco el aire, anda.
No, que gasta mucho. Quítate la chaqueta.
Gasta poco. Y además, quiero estar a gusto.
Hay tantas opiniones sobre la temperatura del aire como aires. Pero para aire acondicionado, Mitsubishi Electric, que mejora la calidad del aire de tu hogar y su consumo anual no da disgustos. Mitsubishi Electric, es tu aire.
En Conforama estamos de prerrebajas y ahora además con un 20% de descuento extra en sofás, colchones y muebles y un 10% extra en electro. Solo hasta el 28 de junio en tiendas y en conforama.es.
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Os presento a Blanca. Llegó sola a España hace 7 años. Los inicios fueron muy difíciles. La soledad y una mala experiencia laboral la sumieron en una depresión. Gracias a su parroquia ha podido reunir aquí a su familia y hoy tiene un pequeño negocio.
Por Blanca, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Este verano, navegar con MSC Cruceros y Viajes del Corte Inglés es navegar con total tranquilidad. Recorre el Mediterráneo embarcando desde 6 puertos españoles. Maravíllate con los coloridos pueblos del Cinque Terre o visita los campos de lavanda en Marsella. Todo incluido a bordo desde 569 euros, tasas incluidas. Reserva con la tranquilidad de cambiar sin gastos y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Solo el mar, solo MSC Cruceros. Consulta condiciones en Viajes del Corte Inglés.
¿Quieres ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz con Angel Solar? Financia tus placas solares al 0% TAE en 24 meses este junio. Infórmate en el 900-670-330 o en angelsolar.es. Importe mínimo 288 euros, ejemplo 6.000 euros en 24 meses, 24 cuotas de 250 euros. TIN 0%, TAE 0%. Coste total del crédito 0 euros, importe total adeudado 6.000 euros, intereses subvencionados por Angel Solar financiando con Banco Cetelem hasta 30 de junio de 2022.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, desde ahora mismo nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE.
Arrancamos de lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, antes de darle los buenos días a Antonio Naranjo, te los doy ya, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, hombre?
Hombre, buenos días, que es gratis, de lo poco que claro es gratis que sí, todavía.
¿Para qué te
¿verdad?
Voy a tener ahí colgando esperando lo del buenos días? Que sabes que os doy dos apuntes. Uno, Indra está bajando en bolsa, de momento tampoco es una locura, pero está bajando, con lo cual se demuestra que el gobierno es experto en hacer bajar la cotización de las bolsas, porque el otro día las eléctricas también se llevaron un palo gordo con esto de los recortes, así que el que tiene dinerito, el que tiene un dinerillo ahí en las acciones le hace una gracia cada vez que el gobierno hace una de estas tremendas, ¿no? Pero bueno, y la otra, nos comentan los compañeros de COPE Melilla que en las últimas horas unos 100 inmigrantes han saltado la valla y parece que en la ciudad la cosa está bastante tranquila porque ese centenar de subsaharianos principalmente estarían ya en el CETI, en el centro de internamiento temporal, pero hay bastante presión en la valla, es decir, gente que no ha entrado y que está ahí presionando para ver si entra o no entra, así que vamos a estar pendientes de este asunto. Y entre tanto, pues ya lo saben ustedes, Antonio Naranjo nos trae la opinión de los oyentes en el contestador que tiene Herrera en COPE para estos menesteres.
Que también te voy a decir una cosa, después de escuchar a Nicolás Redondo Terreros, que tiene más razón que un santo, no sé si no seremos nosotros los que acabemos saltando la valla hacia el otro lado, porque madre mía, qué paisaje.
Esperemos que no, esperemos que no.
En fin, pues mira, si te parece, empezamos por la crisis, por las medidas del gobierno y por cómo lo va digiriendo la gente, que a mí me da que muchas esperanzas no tienen. Pero bueno, que digan ellos, son Josefa de Murcia, María Jesús de Madrid, Carlos de Vigo y Yolanda desde Barcelona.
Normalmente la clase media somos quien pagamos los platos rotos, porque las clases bajas pues se les ayuda, se les dan subvenciones, se les ayuda con la luz, con el agua, con alimentos, se les ayuda con todo, pobrecitos. Y yo estoy de acuerdo, vale. Pero la clase alta no le preocupa el que haya crisis, porque ya tienen bastante dinero para salir adelante. Y siempre los que pagamos los platos rotos somos las clases medias.
A mí que me suena mucho la música y letra de todas estas medidas, echando la vista atrás, me acuerdo de los últimos año y medio de Zapatero en la Moncloa, con medidas de estas cosméticas que no llevaron nada más que a un desastre.
Lo que le pasa a este gobierno es que estaba diseñado para implantar su ideología y contentar a sus socios para seguir en el poder. Y cuando tienen que gestionar, pues están perdidos, no saben.
Vergonzoso, lo que está pasando es vergonzoso. Chica, bajaros a vosotros los sueldos, bajar todos los ministerios, quitaros asesores innecesarios, quitar funcionarios innecesarios, porque es que ya los que llegábamos hace unos meses a final de mes ya no llegamos. Solamente te levantas para trabajar y a ver cómo puedes ir arañando para no gastar tanto. Es que estamos llegando ya a un punto que la vida es para ellos.
El comentario de los funcionarios es muy recurrente. A mí me gusta recordar que, primero, los funcionarios no los puedes quitar de ahí porque tiene su plaza ganada por ley. Pero es que a veces lo que habría que hacer es poner a los funcionarios a trabajar en lo suyo, que a veces no se les pone porque se lleva mucho personal ad hoc puesto, que es el que sobra. Y esa es la grasa que a veces los políticos meten en la administración. Ya quisieran muchos funcionarios poder trabajar si les dejaran. Y luego está lo de la clase media. Nicolás, ¿tú crees que lo de Andalucía se explica por el hartazgo de la clase media? Que siente que aquí solo se ayuda a los vulnerables, que hay que ayudarlos, obviamente, pero que la clase media, el que todavía se mantiene en pie, que no se ha caído del caballo, dice, yo, de mí nadie se acuerda y al final yo también me caigo del caballo.
Bueno, siempre hablamos de la clase media porque es el colchón de la sociedad, es la que nos permite la vertebración pacífica de la sociedad, ¿no? Y cuando disminuye la clase media, pues avanzan los extremos y los radicalismos. Esto es así. Sufre la clase media esta crisis, no me cabe duda. Muchos de los que, lo ha dicho una señora, de los que vivían holgadamente antes, hoy no viven holgadamente y hoy no llegan al final de mes, pero eso es cierto. Ahora, no nos quepa ninguna duda, por muchas ayudas que dé el gobierno, siempre lo pasan peor los que menos tienen. Lo que sucede es que los que menos tienen cada vez son más, porque parte de la clase media empieza a integrar ese grupo de los que menos tienen. Y eso es lo que desvertebra las sociedades, ¿no? Por eso, lo decía antes, lo he dicho muy rápidamente, lo del PP. Es que es una... yo no sé si estamos en una situación tan complicada o no, o menos complicada que en el 76-77. No lo sé, porque ahí se tenía que formar un país democrático, etcétera. No lo sé. Pero que la situación es económicamente gravísima y que no tiene visos de mejorar en el futuro. Tenemos algunas cosas buenas ahora, pues estamos en la Unión Europea, los países son más fuertes, es evidente que el estado de bienestar, en contra de lo que decían, por cierto, los comunistas y toda esta gente, ese estado de bienestar que hicimos la socialdemocracia y el centro-derecha, ha servido y ha sido poderoso y potente y ha disminuido los efectos de las crisis. Todo eso lo tenemos. Imaginemos una crisis como esta en el 78, en el 90 o en el 60, serían terribles, ¿no? Bueno, esto no lo está siendo, pero estamos en una situación de gravedad que el discurso no solo tiene que ser el epígrafe este, medidas por las consecuencias de la guerra. No, es que tenemos que hacer un discurso, tiene que hacer el gobierno un discurso
integrador,
acomodado pacto, a esta situación. Claro. Y para eso tiene que actuar en base a esta situación. Uh-huh. Y no de una forma tan ligera, por decirlo de una forma. Uh-huh. Ha terminado la política fácil. hace tiempo que ha terminado la política fácil.
Que es, con que es para, lo Ucrania, que, para lo que vino, para lo que vino este gobierno, pero se ha encontrado con todo lo que se ha encontrado. Bueno, Antonio, ¿tenemos tiempo para otro trenecito de
sol? Pues mira, yo creo que merece la pena escuchar a los oyentes hablando de esto que vienes contando toda la mañana, de las injerencias del gobierno, tanto en Indra como en el Tribunal Constitucional. Son Fernando de Toledo, Isabel, también Castellano Manchega, María de Canarias, Carmen de Tenerife y José de Cádiz.
Esto lo he visto que va a hacer el gobierno en Indra, o que ha hecho en Indra, visto lo visto que ha hecho en el Tribunal Constitucional, ¿no les parece que el señor Feijóo debería tentarse las ropas? Porque estos son capaces, señores, son capaces de montar algún sistema electoral por el cual aquella frase que dijo el señor Iglesias, Pablo Iglesias, ustedes no se volverán a sentar ahí, no se pudiera llevar a efecto.
Controlan fiscalía, el Poder Judicial, van descaradamente a por ellos, medios de comunicación, el CNI, Indra quiere...
La manipulación de la justicia. La verdad que no entiendo por qué no se rebelan todos los jueces, fiscales y todo contra este gobierno. De verdad deberían hacerlo, porque es que ya los está dejando a los pies de los caballos y nadie va a confiar ya en nadie de la justicia, en ningún juez, y nadie dice nada. De verdad que es una vergüenza total la manipulación de este sanchismo.
Lo que está comentando ahora, lo de Indra, ¿a eso cómo lo llamamos? Autoritarismo.
De nuevo, recordar que una democracia sana se basa en la división de poderes. Y desde el año 85, con Alfonso Guerra, aquí en España no hay división de poderes, porque la mayoría de los jueces del Poder Judicial, del Consejo General del Poder Judicial, los nombran los políticos. Que no podemos acostumbrarnos a eso, que Europa nos está diciendo que eso no puede ser.
Bueno, pues no sé si será nuestra percepción, nuestro deseo, pero parece que hay cierto aire en la sociedad de demanda de consenso, demanda de dejarse de tonterías y de sentarse a hablar de las cosas serias y de llegar a acuerdos y resetear en cuestiones como la justicia, que están absolutamente enrevesadas hasta un punto que no es comprensible para la gente de la calle. Son las 9:46, me voy al Leroy Merlin.
Hay que vivir la operación verano del Leroy Merlin, así que aprovecha las mejores ofertas hasta el 27 de junio. Como el césped artificial Jerez de 2x5 metros, que es muy resistente, de aspecto natural y gran confort en la pisada por solo 18,90 euros el metro cuadrado. Es hora de hacer de tu hogar el mejor lugar para disfrutarlo. Compra en leroymerlin.es, en la app, por teléfono en el 910 49 99 99 o en tu tienda Leroy Merlin.
Herrera en COPE.
Estar informado. Los fines de semana, este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Damas y caballeros, con ustedes, Sebastián Yatra.
Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Tamara Falcó. Querida Tamara, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Tengo la sensación de que esta última novela de Arturo Pérez Reverte estaba destinada a ser escrita. Querido Arthur, buenos días.
Buenos días. Oye, estaba pensando qué hace exactamente.
Los sábados, de 10 a 11 de la noche, con las entrevistas de Herrera en COPE, y los domingos con La Hora de los Fósforos.
En COPE, por tu verano lo damos todo.
Dicen que San Juan nunca fue de días, que siempre fue de noches cortas y alegres, de noches en las que la magia vuelve.
Cuando el cuponazo de la ONCE se alinea con San Juan, crece la ilusión. Podrás ganar 9 millones de euros con el cuponazo y 15 millones con el cuponazo XXL. Y además, si entras en cuponespecial.es, podrás conseguir cientos de experiencias y tarjetas regalo. Con el cuponazo San Juan de la ONCE, vuelve la magia. Bases depositadas ante notario.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Quieres ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz con Angel Solar? Financia tus placas solares al 0% TAE en 24 meses este junio. Infórmate en el 900-670-330 o en angelsolar.es. Importe mínimo 288 euros. Ejemplo, 6.000 euros en 24 meses. 24 cuotas de 250 euros. TIN 0%. TAE 0%. Coste total del crédito 0 euros. Importe total adeudado 6.000 euros. Intereses subvencionados por Angel Solar, financiando con Banco Cetelem hasta 30 de junio de 2022.
Como una ola, tu amor llegó a mi vida. Como una ola.
La vida es sonreír, descubrir nuevos lugares. La vida es viajar. Y si es con Logitravel, mejor.
Entra en logitravel.com y viaja a las islas, al Caribe, vete de crucero o unos días a la costa al mejor precio.
Eres inconformista. Si te dicen no, tú dices sí. Si te dicen mayor, joven. Si te dan una, tú quieres dos. Llévate dos gafas de marca, monofocales o progresivas y paga solo una. Consulta condiciones en opticalia.com. Solo en Opticalia.
Saber que la energía ni se crea ni se destruye es útil hasta cierto punto. Habría sido más útil saber lo que costaba.
Al que habló de la energía se le olvidó hablar de lo que costaba. Y como barata no es, ahorra al máximo gastándolo justo con los electrodomésticos Samsung, números uno en eficiencia energética.
Cuando estás de vacaciones en la playa, te pica una medusa, pierdes las llaves de casa en la arena y te rompen un faro del coche aparcando, ¿qué seguro elegirías? Elige Mapfre, la aseguradora de más confianza en España. Descubre las ventajas de quien te ofrece todo.
Momento para observar la imagen de Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, Sergio, buenos días. Es cierto que ninguna niña le dice a sus padres que de mayor quiere ser prostituta. Pero no es menos cierto que tampoco ninguna niña, ningún niño, confiese ante su padre y su madre que de mayor quiere ser parado con subsidio o cobrador de la renta mínima vital. Digo esto porque el proyecto del gobierno parece consistir en subir los impuestos y repartir dinero a los más pobres, y está muy bien dar dinero a los más necesitados. Pero esos impuestos, algunos de esos impuestos, dañan a las clases medias y trabajadoras, que al tener menos ingresos, gastan menos, y al gastar menos, cierran empresas que se quedan sin clientes. Entonces, aumentan los solicitantes de subsidios de paro y de renta mínima vital. Creía que el gobierno carecía de proyecto, pero puede que su proyecto sea convertirse en una especie de megacáritas, donde en lugar de haber voluntarios, haya ministros que cobren sueldos y empleados, muchos empleados. Ahora bien, si la espiral sigue así, llegará un momento en que no habrá ya nadie a quien subir los impuestos, porque o bien trabajarán en la gran Cáritas del gobierno, o serán clientes del subsidio del paro o de la renta mínima vital. Uno de los ejemplos de este gobierno por organizar una gran Cáritas pero cobrando sueldos ha sido lo de los 10 céntimos por litro de gasolina. Primero te los cobra y luego te los quita para que recuerdes lo caritativo que es el gobierno. O sea, te acercas a la caja dispuesto a pagar una cantidad que parece que le hubieras comprado una pulsera bañada en oro a tu novia, y entonces el de la gasolinera te rebaja 6, 7, 8 euros y te vas tan contento dando las gracias al gobierno por su magnanimidad. Teniendo en cuenta que el 60% del precio del litro de la gasolina son impuestos del gobierno, sería más práctico rebajar sus impuestos en origen y evitar que el de la gasolinera adelante el dinero, haga papeles, luego lo reclame a la administración, y una parte de los millones de administrativos que tiene la administración se dedique a darle a las teclas para devolverle el dinero al de la gasolinera. Dinero, por cierto, que no es del gobierno, sino que es el dinero que ha sido pagando en impuestos. Creíamos que el gobierno no tenía un proyecto. Creo que lo tiene. Quiere convertir España no en un gran país próspero y libre, sino pobre, sumiso y subvencionado.
Hemos echado la mañana de San Juan, después de la verbena, primera verbena sin restricciones. Hay gente que ha vuelto a casa con los dedos oliendo a
hemos vuelto altísimo algunos.
Oliendo a sardina a otro, bueno, qué alegría. A ver si no se estropea la pandemia, que dicen que hay repunte por ahí. Bueno, esperemos que no vaya más.
Sergio, ¿sabes dónde voy yo esta noche?
A ver.
A Alicante, precisamente.
Anda, fíjate tú, qué envidia, qué arrocito te vas a comer, qué arrocito. Pues nada.
Celebrar allí el día.
Álvaro Nieto, Esther Jaén, Nicolás Redondo, Antonio Naranjo, que ha sido un placer pasar esta mañana con vosotros y que tengáis un buen fin de semana,
Lo mismo.
Igualmente.
Yo no me voy a Alicante, no. Me voy a un sitio que tampoco está mal. A El Corte Inglés con Mariani. Buenos días.
Buenos días, Sergio. Pues mira, además es que nos vamos a ir de rebajas porque ya están las rebajas del Corte Inglés. La verdad es que comprar en rebajas compramos todos. No se necesita ninguna excusa y si la necesitas, te la inventas. Quizás por eso también son divertidas. Mira, en baño tenemos hasta un 30% en las marcas Chantel, Triumph, Antigel y Énfasis. En lencería empiezan fuerte, hasta el 50% de descuento en una selección de marcas como DIN, Passionata o Chantel, y hasta el 40% de descuento en marcas como Masana, Adamas y Donna Karan New York. Además, una selección de pijamas, camisones y batas de la marca Énfasis a 24,99€. Del 23 de junio al 31 de agosto, las rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Lo que quieres por mucho menos.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, desde ahora mismo nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y cómo te imaginas tu futuro en el periodismo? ¿Chupando banquillo o saliendo al terreno de juego a por todas?
¡Hola, hola!
Pues matrículate en el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por hola, Paco González.
Buenas noches, tiempo de juego. Bienvenido.
La formación campeona en periodismo deportivo con 3 meses de prácticas junto a los grandes líderes de la radio deportiva española.
¡Hola, Manolo, muy buenas!
¡Hola, muy buenas!
Les habla Pepe Domingo Castaño.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98-0805.
En Cepsa estamos contigo, por eso hasta el 30 de junio tienes un ahorro de hasta 45 céntimos por litro si eres de Porque Tú Vuelves, acumulando todas las ventajas del programa. Y sin límite de litros, aprovecha, aún estás a tiempo. Infórmate en cepsa.es o en tu estación de servicio. Incluye la bonificación del gobierno. Solo Porque Tú Vuelves, solo en Cepsa.
Uf, pon el aire.
Ya está.
Muy flojo, ¿no?
No, que gasta mucho.
Este no gasta nada.
No renuncies a tu aire acondicionado por temor a la factura de la luz. Mitsubishi Electric mejora la calidad del aire de tu hogar y su consumo anual no da disgustos. Mitsubishi Electric es tu aire.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¡Ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! Todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. Solo hasta fin de mes.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. 45 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Arranca la operación verano de Leroy Merlin. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 27 de junio y haz de tu hogar el mejor lugar para disfrutar. Por ejemplo, llévate el ventilador de techo Summer blanco, súper silencioso y de bajo consumo por solo 129 euros. Ahorras 20 euros y además te sienta de maravilla. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Hoy con Endesa tener la respuesta para ahorrar en tu factura de la luz es muy fácil. Solo tienes que llamar y te mejoramos los precios de tu factura de mercado regulado. Con precios estables y sin permanencia. Con Endesa puedes elegir un mañana mejor. Llama al 876-0909 o entra en mecambioendesa.com.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online para estudiar con absoluta flexibilidad donde y cuando quieras?
¿Ah, sí?
Sí, grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Es una universidad muy prestigiosa.
Matricúlate en UPSA.es e invierte en tu futuro.
Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
la realidad que te rodea se puede mirar.
Los agricultores españoles están que no se lo creen. Resulta que vamos a tener la peor cosecha de cereal en años, justo cuando el precio va a batir récords, y la cuestión es cómo va a repercutir además en el consumidor.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Cuento con la mirada de Lorenzo Silva, escritor, columnista.
Golpea inicialmente en los agricultores, pero al final, como bien has dicho, nos va a llegar a todos, y no solo nos va a llegar en el pan o en la pasta.
Lo que te rodea es mucho más que información, y lo encuentras de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE.